Señor, queremos venir delante de tu presencia. Sabemos que no venimos por méritos propios, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Gracias por nuestro gran sustituto, Señor. Porque sin Él, sin nuestro Señor Jesucristo, nadie pudiera venir delante de ti. Pero en sus méritos, en su nombre venimos. Ya no como enemigos, sino como hijas, lavadas por la sangre de Cristo. Y venimos, Señor, a pedirte que bendigas tu palabra, que es viva y eficaz, que transforma alma, edifica a los santos, salva al pecador. Queremos que tú la bendigas, Señor, porque sin tu bendición, Señor, en vano hacemos cualquier cosa que hagamos. Por eso pedimos que tú bendigas tu palabra, que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú nos des un corazón sensible a ti, Señor. Señor, por favor, háblanos a través de tu palabra. Haz clara las verdades que son difíciles, las verdades que muchas veces no queremos ver. Señor, confronta nuestro pecado y llévanos al arrepentimiento genuino que solo tú puedes dar, Señor. Haz realidad esta palabra en nuestra vida, Señor. Bendícela en gran manera. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ayúdame a comunicarla correctamente y eficazmente. Te pido por cada una de estas mujeres, bendice su vida. Como tú solo puedes bendecir sus vidas, habla a sus necesidades en particular, Señor, pero que no sean sus problemas el enfoque. Que seas tú, Señor, tu grandeza, tu poder, tu favor. Que cada mujer de que está aquí, cada y el hermano que nos acompaña, salga de este lugar con sus ojos elevados al cielo. No permitas que vivamos una vida mediocre, sino una vida completamente rendida a ti para la gloria de Dios, la alabanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien merece toda la honra. Te alabamos, Señor, y nos postramos delante de ti, reconociéndote como el único Dios verdadero. Gracias por esta oportunidad y ayúdanos ahora que vamos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Hoy vamos a hablar de la última mujer, Lidia, la mujer quien Dios elige. Y vamos a ver la obra redentora, la gracia soberana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la vida de Lidia. Vamos a ver el Dios que escoge, el mensaje que salva y el fruto inevitable del arrepentimiento. Y quiero que sepan que esta historia de Lidia es muy corta, pero lo que veo claramente es la gracia soberana de Cristo Jesús en la vida de todos los que vienen a Él. Y voy a definir ese término porque no sé si muchos entienden qué es eso. Vamos al primer punto, el Dios que escoge. El contexto, vamos a Hechos 15, para darles el contexto de cómo Lidia viene a los pies de Cristo. Pero Dios, quien es soberano, soberano quiere decir que Él controla todas las cosas que ocurren en el mundo, no hay nada, nada, absolutamente nada fuera del control de Dios, sino no es soberano. Pero la Biblia declara que Dios es completamente soberano. Entonces, eso no es debatible, no es opinión, está en toda la Escritura. Voy a tratar de mostrarles eso al ir enseñándoles de la vida de Lidia. Hechos 15, versículo 35, dice esto. Bueno, vamos a leer el 34 también, si me acompañan al 34. Dice, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Aquí quiero que vean que Pablo y todos están en Antioquía, están tranquilamente enseñando la palabra de Dios. Sin embargo, el versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, tal parece que a Pablo se le ocurre, ¿no? Pero la realidad es esta, que cuando tú eres creyente, nosotros somos guiados. Obviamente, si estás en obediencia, conociendo al Señor, Él te guía. Si estás en pecado, no es Dios. Hay que arrepentirse para que Dios pueda guiar tu vida. Pero aquí vemos que Pablo, el Señor, le pone esta inquietud de volver a las iglesias y enseñar, visitar a los hermanos. Sin embargo, que ocurre del versículo 37 al 39, ocurre una discusión entre Bernabé y Pablo. No sé si recuerdan, quieren leer lean el libro de Hechos, pero vamos a leer el 37 al 39. Dice, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé como consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió siguiendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Versículo 41. Y viajaba por Siria y Sicilia confirmando a las iglesias. No sé si se acuerdan, pero cuando Pablo y Marcos fueron a este lugar, Marcos, cuando vio la persecución, le salió corriendo, dijo, mejor me voy. Y Pablo no le gustó eso y por eso le dice a Bernabé, no nos llevamos a alguien que va a andar corriendo, ¿no? Entonces ocurre esta separación, pero noten la soberanía de Dios otra vez. Recuerden, Pablo, Dios le pone en su corazón, quiere ir a ver a los hermanos y ocurre esta separación, que es lo que lleva a Pablo a ver a los hermanos, si no se hubiera ido junto con Bernabé a Chipre. Entonces noten la soberanía de Dios, cómo Dios está en control de todas las situaciones, aún de los pleitos dentro de la iglesia. Y aún estamos hablando de dos líderes muy conocidos. Entonces noten que podemos tener desacuerdos en la iglesia, no tenemos que andar juntos, pero no hay una división así, fea. En hecho, si ven en 2 de Timoteo, Pablo después dice, mándenme a Marcos que me es útil en la obra. Entonces vemos una reconciliación. Solo nos separamos de los falsos maestros, pero por cosas secundarias no nos separamos. Entonces, eso quería que vieran. Y vamos a leer del versículo. Este es el contexto, eso es lo que transcurrió antes de que Pablo llegara a Filipo, que es donde está Lidia. Vamos al versículo 16, si me acompañan. Vamos a leer del versículo 6 al 10. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Tengo una traducción que quizás sea diferente a la suya, no se asusten, es buena Biblia esta, pero solo quería decirles esto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, perdón, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Algo que quiero que noten es que la pasión de Pablo era siempre llevar el Evangelio a personas que nunca habían escuchado el Evangelio. Esa era la pasión de Pablo. Y aquí vemos que después de que ellos quieren visitar las iglesias, y si ven el mapa, no tengo un mapa, pero están aquí y se van y se van, y conforme se están yendo, van llegando a Filipo, pero ellos no saben que van a Filipo. Pero el Señor, que es soberano sobre todas las cosas, los está guiando. Noten el versículo 6, el Espíritu no les permite ir y predicar a Asia. ¿Por qué? Porque Dios los quiere en Filipo. Versículo 7, el Espíritu no les permite ir a Betania. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para una mujer en Filipo, y es Lidia. Versículo 9, Dios les dirige específicamente a Macedonia. Noten que pueden ir a muchos lugares. No les dice no les dice el Señor que vayan a Filipo, pero solo les dice vayan a Macedonia. Sin embargo, Dios va guiándolos, porque ellos no saben dónde van, pero Dios sí sabe lo que Él ha planeado antes de la fundación del mundo para esta mujer, Lidia. La mano soberana de Dios en todos los detalles para llegar a Lidia. Vamos a leer Hechos 11 al 15. Así que, zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, y vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Voy a parar ahí, que es el versículo 14, después leemos el 15. Lidia, la que está aquí en Filipo, no es de Filipo. Ella es de la ciudad de Tiatira, localizada en la misma región de Asia Menor. Noten que el Espíritu Santo les dice, no vayan a Asia. Y sin embargo, en Filipo está una mujer de Asia. Dice esto el pastor, el autor de las 12 mujeres extraordinarias. En lugar de alcanzar a Lidia en la región que ella reconocía como su hogar, el Evangelio la persiguió hasta Europa. Esta es la realidad del Señor, que cuando Él quiere salvar a alguien, lo sigue a donde está y lo arrincona hasta que lo salva. Gracias a Dios por eso, ¿no? El apóstol Pablo llega precisamente al lugar y a la hora exacta que las mujeres están reunidas para orar, y entre ellas está Lidia. Recuerden que hay tantos factores que Dios tiene que poner en orden para que esto ocurra. Y aquí lo vemos. Todo lo que Dios hace, obra soberana de Dios. Versículo 14 es la clave de todo este pasaje de la vida de Lidia y aún de nuestra propia vida. Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Clave, esto es lo más importante de todo el pasaje. Y el Señor abrió su corazón para que recibieran lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. Dios escoge a Lidia para la salvación. Es Dios quien abre su corazón. Es Dios el que abre el corazón de todo aquel que ha de ser salvo. No es manipulación, no es ni el predicador, no es el método, no es nada. Lo que es el Señor que se place en escoger pecadores para salvarlos para su gloria. Gracias a Dios, porque nos quita de toda responsabilidad a nosotros de que yo tengo que convertir a alguien. Nadie puede convertir al pecador y lo vamos a ver por qué. El Dios que escoge tiene que ver con la doctrina de la elección. Gracia soberana. Déjenme darles una definición para que podamos entender de qué estoy hablando. J.I. Packer, que es un teólogo, dice esto acerca de la elección. Elección viene del verbo elegir, seleccionar, escoger. Antes de la creación, Dios escogió de la raza humana caída aquellos a quienes Él salvaría, justificaría, glorificaría y por medio de Jesucristo. Esta elección divina es una expresión de la gracia libre y soberana de Dios, pues es incondicional, sin mérito alguno de los que son escogidos. Sin mérito alguno de los que son escogidos. Y esto, créanme que la mayoría de gente que mal entiende la doctrina de la elección, este es el problema. Que creen que Dios escoge basado, pues era buena. No, pues Lidia estaba muy tranquila oyendo del Señor. Lógico que Dios la va a escoger. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Si me acompañan a Romanos 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Esto es lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la elección. ¿Ok? Romanos 8, 29 al 30. Dice esto. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Algo muy importante de notar. Todo está en tiempo pasado. Este es un evento que ocurrió antes de la fundación del mundo. Dios elige al pecador para salvarlo para su gloria, claramente. La doctrina de la elección se encuentra en toda la Biblia. No es debatible. Mucha gente no le gusta porque mal entienden esta doctrina, pero vamos a tratar de aclararla hoy. Si me acompañan a 1 de Corintios 1, esto es uno de mis favoritos pasajes, lo he leído bastante aquí, pero 1 de Corintios 1, versículos 26 al 31, y esto es clave, porque Dios escoge, miren a quién escoge Dios. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y lo menospreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y esta es la belleza del Evangelio, que Dios no anda escogiendo a los mejores porque nadie es mejor, y vamos a ver esto bíblicamente. Recuerden, esto es muy importante de reconocer, Dios no está obligado a salvar a nadie, ¿verdad? Dios no es deudor de nadie. Él no le debe misericordia a nadie. Y esto es muy importante, porque cuando hablamos de la doctrina de la elección, mucha gente dice, ah, no es justo. El barro diciéndole al Creador, no es justo. Esto es muy importante, porque cuando Dios se escoge, es basado en su gracia y su misericordia. Gracia quiere decir darte lo que no mereces, que es la salvación, es el cielo. Misericordia es no darte lo que mereces, que es juicio y el infierno. Dios, esa es la diferencia. Que Dios al que salva le extiende lo que no merece. Y eso es importante de reconocer. Dios es el autor e iniciador de nuestra salvación y es la gracia soberana que es el factor decisivo en nuestra conversión conforme a la Escritura. ¿A qué me refiero? El que es creyente no es creyente porque él determinó que era la mejor idea. O porque él dijo, ¿sabes qué? No me quiero ir al infierno, me voy a ir al cielo. Esto no origina en el corazón del hombre y lo vamos a ver. Acompáñenme a Hechos 11, 18. Y también vamos a ir a 2 de Timoteo 2, 25. Para que vean quién es el iniciador de nuestra salvación. Hechos 11, 18. También Romanos dice que no es del que corre, ni del que quiere, sino de que el Señor tiene misericordia. 11, 18 dice esto. Y al oír esto, se clamaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, noten esto, ¿ha concedido Dios arrepentimiento que conduce a la vida? ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. 2 de Timoteo 2:25 dice esto, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. ¿Quién les da el arrepentimiento? Dios. Noten que, ¿quién concede el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es necesario para la salvación. No puedes ser salvo si no te arrepientes de tu pecado. Es incompatible. Y vamos a ver, si leen el libro de Hechos, está repleto del mensaje claro. Que te arrepientas. No puedes venir a Cristo como tú quieras. Vienes a Cristo en sus términos o no vienes. La salvación es totalmente por la gracia de Dios, por su voluntad, por su propósito y su misericordia. Vamos a San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Espero que estén los versículos muy claros para ustedes en cuanto a lo que estoy diciendo. Juan 1, 12 y 13 dice esto. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de ¿quién? Sino de Dios. La salvación es de Dios y porque es de Dios podemos tener certeza en ella. Acompáñenme a Efesios 1. Hoy vamos a leer muchos versículos porque créanme que cuando se habla de la doctrina de la elección, mucha controversia. Yo no sé cuál es la controversia, si la Biblia está muy clara. Efesios 1. Versículos del 3 al 11. ¿Ok? Es mucho, pero es bueno. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gratuitamente impartido. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, ¿así se dice? Beneplácito, que se propuso en Él, según su propósito, con miras a un, con miras a una buena administración, el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido la herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No puedes leer este pasaje y no concluir que Dios dice que Él elige y salva conforme a su plan, su propósito, su voluntad. No tiene nada que ver quiénes somos tú y yo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque si Dios me conoce, antes de que yo nazca, no me salva. Pero Él me escoge antes. Y ahí sí podemos saber que es tu salvación, mi salvación, originó en el corazón de Dios antes de que naciéramos. Nuestra vida, a pesar de nuestro pasado, tiene un propósito divino. Y no sé para ustedes, pero para mí significa todo. Todo. Vamos a Efesios 2, de 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten, por su gran misericordia, Dios salva al pecador. Noten que menciona gracia, 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 por eso es gracia soberana. Dios tiene el control de nuestra salvación. Vamos a Tito 3. 5, 6, Tito, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice esto: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Noten todo lo que Dios hace a nuestro favor. No es por obras, no es lo que tú hiciste, no es lo que tú haces. La salvación es entera, completa de Dios. es muy claro la escritura. Nunca fue la idea de Lidia ir a ese lugar y decir, me voy a salvar. Ni la de la nuestra. Nadie piensa en esto. Es su gracia, su amor, su misericordia, su voluntad y su propósito. La Biblia nunca, nunca, nunca enseña que el hombre lo busca y que el hombre se quiere salvar. Al contrario, la Biblia siempre muestra a un Dios que está buscando al pecador. Es Dios el que determina en Génesis 3, ¿recuerdan Eva? El versículo 15, que el momento que Eva peca, Dios promete al Salvador. Esa es la gracia inmensa de la salvación. Por eso no podemos decir que fue mi idea. Porque la Biblia es muy clara que no es. Ahora, la Biblia también enseña otra cosa. ¿Por qué el hombre no puede ni quiere seguir a Dios? Porque el hombre no quiere, no sé, nada más les toma ir a evangelizar una tarde. Y se van a dar cuenta que el hombre no es indiferente a Dios. El hombre no quiere a Dios, dice Romanos. Entonces, la condición caída hace que la elección sea absolutamente necesaria. Porque nosotros somos pecadores por naturaleza, por decreto divino y por elección propia. Nosotros cuando pecamos, pecamos porque queremos pecar. Y nos gusta el pecado. El que diga que no, no sabe lo que es pecado. Es un imán. Somos pecadores porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Tú nunca le tienes que enseñar a tu hijo chiquito a mentir. Él ya sabe mentir. Noten los niños de 2 años. Le dices, no agarres ahí. Y estaban viendo. En cuanto no los ves. ¿Quién les enseña a desobedecer? Toda tu vida te la vas a pasar enseñando a tu hijo a no hacer eso. Porque por naturaleza, deja crecer a tu hijo sin disciplina. Es un monstruo. Sin corrección, el niño crece. Peligro, ¿no? Entonces, esta es la doctrina de la depravación total. El pecado, ¿y qué quiere decir esto? Que cuando el pecado entra al hombre, Adán y Eva, afectó profundamente todo el aspecto del hombre, su intelecto, sus emociones, su voluntad, su mente, su alma, su corazón. Todo aspecto de quien tú eres como persona está afectado profundamente por el pecado. Todo. Tu lógica, por eso concluimos cosas malas. Todo está afectado por el pecado. No existe nada en nosotras que no fue afectado por el pecado. Vamos a Efesios 2, del 1 al 3, para que vean lo que la Biblia, cómo la Biblia describe al hombre. Esta es la evaluación. Y yo sé que muchas personas no les gusta esto porque les afecta su autoestima. Pero ¿qué dice la Escritura? Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Esta es la evaluación fundamental de quienes éramos antes de Cristo. Esto es lo que la gente es sin Cristo. Esta es la realidad. Por eso la gente no ve necesidad de Cristo, porque dicen, pues yo no soy tan malo. El problema es que se miden con otra persona, quizás su vecino. pero no se viven, no se miden con la estándar perfecta de Jesucristo, porque ese es la estándar. También Colosenses 2:13 lo pueden anotar. Esto dice lo mismo. Me parece que 2:13, pero no vamos a ir ahí, perdón. Vamos a Efesios 2:12. Ahí donde estaban. Dice esto: recordar que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Noten la terminología que Dios usa para hablar del que no tiene a Cristo. Es muy severo. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. No las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Y les estoy pintando una fotografía del hombre natural. Nada bonito. Nada bonito. Y esto era lo que éramos tú y yo sin Cristo. Segunda de Corintios 4:3-4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierde está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Hechos 26:18. Y voy a estar, estoy muy rápido. Están todos en su bosquejo. Porque yo sé que cuando se habla de doctrina no es nada fácil. Y las quiero tener despiertas. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados, herencia entre los que han sido santificados. Noten cada versículo y cuando vayan a casa, véanlo. Porque esto les va a ayudar a vivir en este mundo sin enojarse. Porque cuando vas manejando en periférico y alguien se te mete, está muerto en sus delitos y pecados. ¿Qué más va a hacer el pecador más que pecar? Al contrario, debemos de darle gracias a Dios que el pecador que no tiene el freno de Dios hace cosas buenas. Y puede ser amable. Puede ser lindo. Pero la realidad es que la naturaleza del humano es así como la Biblia lo enseña. Tu hijo, tus bebés tan preciosos, tan lindos, son pecadores. Y necesitan un salvador. Por eso desde que están pequeños los evangelizas. No das por sentado que son creyentes porque van a la iglesia. Eso no te hace creyente. Ahora, Lidia no es la excepción a esta devastante evaluación del hombre. En este pasaje vemos a Lidia muy buena, ¿no? Va hasta la oración fielmente. Dice que era adoradora de Dios. Sin embargo, Lidia también tenía esta naturaleza. Y por eso Dios manda a Pablo para que le comunique el evangelio. Pero el hecho de que Lidia estaba ahí interesada por las cosas de Dios solo muestra que Dios ya había empezado la obra en su corazón. Es Dios el que nos atrae. Es Dios el que pone la inquietud en tu corazón. Es Dios el que te abre los ojos a la realidad de esta verdad maravillosa. Solo Él lo puede hacer. Mucha gente confunde y malentiende la doctrina de la elección porque no considera la terrible condición del hombre. No lo ve como pecador, no lo ve como perdido, no lo ve muerto en sus delitos y pecados, cegado por el rey, el príncipe de este mundo. Entonces, por eso, dicen, pues la gente no es tan mala, si quiere, ande buscando a Dios. No hay base bíblica para eso. Porque dice, al contrario, la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Si hay una inclinación del hombre es porque Dios está trabajando en ellos. Pero no es del hombre. Y esta fue una ilustración que me gustó, que señala muy bien la doctrina de la elección. Mark Webb, en un artículo titulado ¿Qué diferencia hace?, describe una situación que le pasó cuando estaba enseñando la doctrina de la elección. Y comenta que sentada en su clase estaba una mujer que al escuchar sobre la doctrina, muy molesta le dijo: "Esto es lo más terrible que he escuchado. Lo haces ver como que Dios está intencionalmente rechazando a los hombres y a las mujeres que desean salvarse y solo recibiendo a los escogidos." Y él le contestó: "Señora, malentiende toda la situación. Usted está visualizando erróneamente a miles de personas corriendo a las puertas del cielo, queriéndose salvar, y que Dios solo deja entrar a unos, a los que escoge. Pero eso no es el caso. Al contrario, Dios está a la puerta del cielo, con sus brazos abiertos, invitando a todos que corran a Él. Sin embargo, todos los hombres, todos, sin excepción, están corriendo con todas sus fuerzas en la opuesta dirección hacia el infierno, lejos de Dios. Esa es la diferencia. Porque cuando tú entiendes que el hombre no quiere a Dios y sin embargo ves que Dios manda a su único hijo para rescatar a esta gente, que es rebelde, que es indiferente, ves a un Dios extremadamente maravilloso y lleno de gracia y lleno de paciencia para con nosotros. Esa es la elección. Vamos a Romanos 1, 18, y créanme que Romanos es el libro que todo mundo, todo cristiano debe de ser un estudiante de este libro. Si entiendes Romanos, vas a entender tu naturaleza, vas a entender por qué Cristo vino. Es pura doctrina de la elección de Dios, de la salvación de Dios. Romanos 1, 18 al 23 dice esto: "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo que creó, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de una forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles." Aquí, note, Todo el hombre sabe que hay un Dios, pero no quiere reconocerlo. Dice la Biblia, en el griego hay una sola palabra para toda una frase. Dice que la creación, Dios escribe la palabra en griego es poema. Dios ha escrito a través de la creación un poema, un arte que el hombre puede ver y concluir: hay un Dios. Pero el hombre no quiere. De hecho, si ves el versículo 25, dice: "Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por todos los siglos. Amén." El 28 dice: "Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no conviene." Todo el capítulo 1 de Romanos habla de esta depravación total, del capítulo 1 al 3. Pero esta es la evaluación de Dios. Por eso, cuando ves la condición del hombre, entiendes el evangelio, la necesidad del evangelio, la necesidad de un salvador, de una justicia que no tenemos, de una rectitud que no poseemos y que nos descalifica nuestro pecado del cielo para siempre, si no es por el Señor. Esta es la realidad de toda persona, que nadie quiere a Dios. Tú y yo no buscábamos de Dios. Fue el Dios el que nos rescató. Dios soberanamente tiene que intervenir. Cuando no entiendes las doctrinas básicas de la depravación total y de la elección, no entiendes por qué Dios tiene que mandar a su Hijo a morir por ti. Es tu sustituto. La justicia es imputada en ti. Y sé que estoy ahorita particularmente estoy usando términos muy teológicos, pero deben de saberlos porque son creyentes. Es necesario conocer esos términos ricos porque tienen mucho y edifican nuestra vida. Esto es lo que Dios hace en la doctrina de la elección. Dios escoge por su gracia a pecadores que van rumbo a la condenación eterna, indiferentes a su amor, rebeldes a su voluntad, y Él los salva. Él dice a esta y a este. Los atrae con su gracia irresistible, abriéndole los ojos de su entendimiento para ver su grandeza, para ver su belleza. Y cuando nosotros vemos la realidad del evangelio, no podemos rechazarlo. Pero Dios tiene que abrir nuestros ojos a esa realidad. La doctrina de la elección no le cierra las puertas del cielo a nadie, quien estaría ahí de todas formas. Pero lo que sí hace es que rescata multitudes de pecadores que justamente merecían el infierno, que pertenecían ahí. Dios los salva. Pero Dios es el que interviene por su gracia soberana. Y esta es la historia de nuestra vida. Si te pones a ver, si eres creyente, cuando tú viniste a los pies de Cristo, evalúas todas las situaciones, te vas a dar cuenta que fue Dios que soberanamente movió todo lo que tenía que mover para que un día tú doblaras tu rodilla a Él. Fue por gracia. Sin la gracia soberana de Dios, el cielo estuviera vacío y el infierno repleto de millares y millares de pecadores. Dios tuvo que intervenir. Y todos estos pecadores que fuimos rescatados, un día por su gracia y solo por su gracia soberana, estaremos reunidos en el cielo alabando y glorificando al Señor que nos salvó. Apocalipsis 5:9 dice esto: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a una gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El Señor nos compró con su sangre preciosa para que no nos perdiéramos. Si tú y yo estamos aquí, es porque Dios nos paró. Dios intervino. Tú y yo íbamos corriendo con todas nuestras fuerzas al infierno en nuestra necedad, cegadas, y Dios determinó por su gracia rescatarnos. Yo no sé si tú lo entiendes, pero yo te voy a decir una cosa. Yo sé porque yo me conozco que Dios me paró por su gracia. Dios me salvó Yo no andaba buscando a Dios, yo no quería a Dios. Para mí Dios decía, ¿cómo? ¿Qué quiere que yo haga? Sin embargo, Dios me abre los ojos para entender el Evangelio. Y por eso soy salva. Créanme, Lidia no tenía idea alguna que Dios ese día cambiaría toda su vida y la de sus seres queridos. Esta es gracia soberana. Nadie. Si recuerdas, no sé, todas tenemos una historia maravillosa, cómo venimos al Señor. Pero si tú recuerdas, si te acuerdas esa tarde o esa mañana o ese día, tú no te levantaste diciendo, hoy voy a salvarme. Fue la gracia del Señor que te escogió. Y qué privilegio. Y yo sé que, ya ves, dice la Biblia, no es por mérito propio. Dios escoge a lo menospreciado, gracias a Dios. Y es una bendición tan grande cuando entiendes que Dios lo hizo antes de la fundación del mundo. Ese era su plan original. Crear una gente y salvarlos para que fueran trofeos de su gracia inmerecida. También vemos que el mensaje que Pablo le da a Lidia, vemos cómo Dios soberanamente operó todas las circunstancias para que ellos estuvieran ahí, pero también el mensaje que salva tiene un contenido. No es Cristo te ama y quiere hacerte feliz. Créanme que ese es un evangelio barato que siempre lo oigo. Y qué lástima, porque ese no es el evangelio. El evangelio bíblico enfatiza la exclusividad de Jesucristo. Créanme que si yo les dijera nombres de grandes predicadores que no creen en la exclusividad de Cristo, se desmayarían. Pero hay personas que no creen, y a lo que me refiero de la exclusividad de Cristo es de que no creen que es a través de Jesucristo que son salvos. Que puede ser musulmán e irte al cielo, puede ser judío e irte al cielo, puede ser hindú e irte al cielo. Es universalismo. Pero hay cristianos evangélicos muy famosos que creen eso. Y por años. No les digo el nombre porque no quiero que se desmayen, pero unas personas saben quién es. El que enfatiza la exclusividad de Cristo es el mensaje. Aquí, cuando vemos en Hechos, no dice qué es lo que Pablo le dice a Lidia, ¿recuerdan? ¿Qué dice? Vamos a Hechos 16, versículo 15. No, versículo 10, versículo 14 y 15. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraban a Dios, y al Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lo que Pablo decía, ahí vamos a parar. Ahí no nos dice qué le dice Pablo, ¿verdad? Entonces muchos pueden concluir, ah, pues yo le digo lo que se me antoje. Pero no, el evangelio tiene un contenido. Pablo decía lo mismo que decía el Señor, lo mismo que decía Pedro, lo mismo que decía Pablo. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo lo explica claramente, toma todo el libro de Romanos para explicar el evangelio. Si alguien conocía el evangelio, claramente era el apóstol Pablo. Créanme que Pablo no le dijo a Lidia, si aceptas al Señor, vivirás feliz eternamente. Eso no fue el mensaje. Vamos a ver Juan 14:6. Este es el mensaje muy resumido. Está hablando el punto de la exclusividad de Jesucristo, el Señor Jesucristo. Esto dijo, y esto lo deben de saber todas de memoria, porque esto es necesario cuando evangelizas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Esto es lo que se llama en filosofía el universal negativo. Universal negative. O sea que nadie. Muy sencillo, ¿no? Dice en Hechos 4:14, si me acompañan, eso lo dijo el Señor Jesucristo, ahora lo dice Pablo, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, no lo hay. Este era el versículo que yo repetitivamente le decía a mi amiga musulmán. No hay otro nombre. Por más religiosa, por más sacrificios, por más, no hay otro nombre. Jesucristo es el único que salva. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto es muy claro, no puedes ser judío, por más ortodoxo que seas, y ir al cielo si no es a través de Jesucristo. No importa quién diga, nadie puede obtener la salvación sin recibir a Cristo como su Salvador. No, Cristo y obras. No, es solo Cristo. Lidia necesitaba escuchar el mensaje que Pablo tenía, el Evangelio de Jesucristo. Recuerden que Lidia se estaba reuniendo con judíos. Sin embargo, aquí vemos cómo se necesita el Evangelio predicado. Aparte de Romanos 10:9 nos dice. Pero el Evangelio es necesario para la salvación, y el Evangelio, obviamente, la persona central es Cristo Jesús. Ahora, el contenido del mensaje, vamos a Hechos 2:37 al 39, para que veamos la iglesia primitiva. El mensaje es muy claro y no debe de cambiar. Este debe de ser nuestro mensaje. Si el inconverso se va a convertir a través del mensaje bíblico, no un mensaje que solo lo, no sé, ligero. Hechos 2:37 al 39 dice esto. Al oír esto, esto es un comentario a toda una predicación. No fueron tres puntos. Eres pecador. No fueron tres puntos, fue toda una predicación. Entonces la gente dice esto. Al oír esto, compungidos de corazón dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En este versículo vemos claramente el arrepentimiento es parte del contenido del Evangelio. No puedes comunicar el Evangelio si no comunicas el arrepentimiento. El arrepentimiento es clave. ¿Qué es el arrepentimiento? Me encanta una definición que dio J.I. Packer, como ven, me encanta J.I. Packer. Dice esto, la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento quiere decir el cambiar de parecer de tal manera que nuestra perspectiva, nuestros valores, ambiciones y el rumbo en el cual íbamos es totalmente cambiado. Y así nuestra vida entera es totalmente diferente. El cambio es radical en ambas formas, internamente y externamente. Es vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento bíblico. También nos dice Hechos 26:20. Sí. Dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco, también en Jerusalén, y después por toda la región de Judá, y aún en los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Noten, esta es la iglesia primitiva. Esto es lo que ellos comunicaban. También dice Isaías 55:7, hablando de qué es el arrepentimiento genuino. Abandone el impío su camino. Abandone, hay un cambio. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que entra de él, que el que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Noten el cambio, ¿ok? También, gracias. También dice Hechos 2:40, y con muchas otras palabras testificaban solamente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Con muchas otras palabras. Este es Hechos 2:40. O sea, que aparte del sermón que les da Pedro, les dice muchas otras palabras. No es un evangelio de tres puntos, no lo es. El evangelio es extenso. Todo el libro de Romanos, Romanos 1, 16 y 17, Pablo dice, y este es el evangelio, y todo el libro de Romanos, todo es explicar el evangelio. El evangelio tiene un contenido, lo debes de conocer. Dice Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios, esto es lo que salva. Para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lean en su casa, porque se me está acabando el tiempo, Romanos 3, 20 al 27 y 5 del 6 al 11, porque esto explica el evangelio. Romanos 3, del 20 al 27, y 5 de 6 al 11. Aquí vamos a tener terminología que debes de conocer. Propiciación, expiación, redención, justificación. Debes de conocer estos términos. Vamos a movernos porque, ¿ok? Ahí, y en esos versículos está todo eso. El mensaje contiene doctrina. No temas a esa palabra. Doctrina solamente quiere decir enseñanza. Enseñanza bíblica. ¿Ok? Dice 1 Timoteo 1, 10, 11, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que me ha sido encomendado. Noten, sana doctrina, evangelio, es lo mismo. Y van, si ves, la iglesia primitiva, los apóstoles, todas las cartas de Pablo hablan esto. La doctrina es crucial. Aunque la escritura no muestra lo que Pablo le dijo a Lidia por estos versículos, podemos concluir que Pablo sin duda le habló del arrepentimiento. El evangelio tiene un contenido específico y no podemos ni agregarle ni quitarle. No podemos quitar el infierno que nos incomoda. El infierno se tiene que comunicar. No podemos agregarle. La Biblia nunca dice que el evangelio es para que seas más feliz, para que te seas satisfecha. Y si hay un versículo, puedes mostrármelo, porque no lo he encontrado. Es muy claro el evangelio. No es agregarle, no es quitarle. Somos responsables. No somos responsables de convertir a la gente, pero sí de comunicar el evangelio con exactitud. Debes de conocer el contenido del evangelio puro. Porque cuando nosotros lo comunicamos, lo que tú y yo comuniquemos, eso es lo que la gente va a creer. Por eso el evangelio está degradado, ¿sí se dice? Si tú oyes, ay, y oyes cuál cosa, qué lástima, porque la palabra de Dios es la única que transforma el alma. Y vamos más rápido. La salvación exclusivamente es a través de la palabra de Dios. Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles se regocijaron y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuanto estaban ordenados para vida eterna. Noten, la palabra de Dios, Dios los escoge a través de su palabra, los salva a través de la palabra de Dios. Por eso es importante, cuando comunicas el evangelio, No son tus ideas, no son tus ilustraciones, no es tu método, es la Escritura la que transforma el alma. Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de su criatura. Noten, nos hizo nacer, ¿por qué? La palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Colosenses 1:5 y 6, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes de la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Noten esos términos, comprendiste. Si alguien no entiende el evangelio, no puede ser salvo. Por eso es importante, si tú no lo conoces, hoy puedes empezar, empieza, tienes que conocer el libro de Romanos. El inevitable fruto del arrepentimiento es la obediencia. Noten lo que hizo Lidia para terminar. Vamos a Hechos 16:15. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaros en ella. Y nos persuadió. Noten que Lidia, cuando se convierte, fruto de la conversión, la obediencia. ¿Cómo sabemos que alguien que se convirtió? ¿Porque hizo una oración? ¿Porque levantó la mano? No. ¿Porque asiste a la iglesia? No. Porque vive una vida de obediencia. Por eso sabes que alguien se convirtió. Esa es la evidencia más clara del poder redentor de Cristo Jesús. Porque es la obra, como he estado diciendo, la obra de Dios es perfecta. La salvación es de Dios. Y porque Dios lo hace, va a haber fruto. Jesús habló más de fruto que de ninguna otra cosa. No podemos asumir que alguien que sigue viviendo en el pecado es creyente, por más veces que diga la oración de fe. Es más, no hay en ningún momento en la Biblia donde hace una oración de fe. Entonces, habla mucho del arrepentimiento, abandonar tu pecado y abrazar al Señor Jesucristo. Noten que Lidia inmediatamente se bautizó. El bautismo no te salva, solo da evidencia de que eres salvo. Si tú no te has bautizado y crees que es una opción, es un mandato. Y eso es solo el privilegio de pertenecer a la familia de Dios. Vemos el fruto de arrepentimiento de Lidia porque no solo se bautiza de inmediato, sino que rápidamente quiere ofrecer su casa para que los apóstoles se queden. Y ahí es la primera iglesia en Europa, en la casa de esta mujer, que por sus frutos vemos que es creyente. La característica del creyente es obediencia. Vamos para terminar Romanos 1, del 1 al 5. Como pueden ver, Romanos es uno de mis libros favoritos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que nació de descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y apostolado para, esta es la clave, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Vamos al capítulo 16. Pablo empieza así su carta y la termina así. 16:25-27. Y aquel que es poderoso para firmaros conforme a mi evangelio, a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Cristo Jesús, sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar. Señor, siento que es mucho lo que hemos visto hoy. Señor, te pido que aclares las cosas que he dicho, que tu palabra afirma, confirma, exhorta, enseña. Señor, danos el don del discernimiento para poder discernir tu verdad y comunicarla con claridad. No permitas que abracemos un evangelio barato que no transforma a nadie. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú has escogido de toda tribu y pueblo aquellos que han de ser salvos. Úsanos para comunicarles el evangelio a aquellos que sí recibirán tu palabra, sí serán salvos y darán fruto de arrepentimiento. Gracias por esta oportunidad que nos has dado. Gracias por la vida de Lidia, que nos muestras la gracia soberana a través de su vida. Te pido, Señor, que bendigas tu palabra y bendigas a cada mujer, dándole certeza que porque tú la salvaste, su salvación es eterna, es perfecta y segura. Nadie que es escogido por Dios puede jamás perderse. Te pido esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén.